Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Antes de la reunión del equipo económico, contamos noticias de este lunes 2 de enero con Sofía Negrín y Javier Fernández. Mar Domingo, la policía turca tiene pistas del autor del atentado en una discoteca de Estambul.
Tiene huellas dactilares y datos sobre su apariencia. El terrorista, que acabó con la vida de 39 personas, tiene unos 25 años. Los testigos afirman que parecía conocer bien la discoteca. El Daesh ha reivindicado hoy el atentado.
Llegan a Motril, la Almería, 64 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo.
Todos se encuentran en buen estado de salud. Viajaban a bordo de dos embarcaciones. Una de ellas llevaba más de 30 horas navegando. 2016 se cerró con más de 6.000 inmigrantes llegados a nuestro país por esta vía, el doble que en el año anterior.
El Museo del Prado cierra 2016 con más de 3 millones de visitantes.
Supone un aumento del 12,5% respecto a 2015. La exposición más visitada fue la del quinto centenario del Bosco, con casi 600.000 visitantes. Además, la recaudación por venta de entradas superó los 20 millones de euros, un 25% más que el año anterior.
Tiempo, mañana seguirán las alertas por fuertes heladas en los Pirineos.
También seguirán las nieblas en Huesca y en el interior de Cataluña, cielos muy nubosos y temperaturas bajas que podrán subir tan solo en la mitad oriental de la península. El viento será fuerte en Galicia y en Canarias.
Contado lo último, comenzamos la tercera hora de La Linterna. Arranca ya la reunión del equipo económico.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Del equipo económico de La Linterna de este lunes 2 de enero, el primer equipo económico del año, y como no podía ser de otra manera, lo estrenamos con el tándem prodigioso. ¿Qué tal, Miguel Ángel Belloso? Buenas noches.
Feliz año a todos.
¿Has tenido buena entrada en este 2017?
He tenido buena entrada, sí, bueno, ¿sí? Normal, tampoco sin aracas, ¿no? Como decía aquel, pero bueno, bien, bien, con mucho frío que hace en Madrid, pero vamos, bien.
Carlos todo Sánchez, estupendo. ¿Qué tal?
Todo bien, Marta. Feliz año. Digo que lo de prodigioso será por Belloso, ¿no?
No, por los dos, por los dos. Uno sin el otro no sería lo mismo.
Pareja,
claro,
¿no?
Y ya si está Iván Alonso, pues ya se pone la guinda. ¿Qué tal, Iván?
¿Qué tal, Marta?
Bueno, vamos a repasar lo que ha pasado en la economía.
Pues hoy el día nos ha dejado varios datos, entre ellos el de la bolsa. Ha sido la primera jornada del año. Fiesta en muchas de las grandes plazas mundiales, como por ejemplo en Wall Street. La que sí ha abierto ha sido el IBEX. Lo ha hecho anotándose una subida de casi el 1% para recuperar los 9.400 puntos. Todo esto mientras el euro se ha situado hoy casi a la par del dólar. No pasaba esto desde hace 15 años. Más datos que nos ha dejado este 2 de enero, el de las matriculaciones de coches durante 2016. Se apunta en un buen indicativo el sector al subir casi un 11% respecto al año anterior. Se vendieron casi 1.200.000 turismos. Buenos datos, pese a la falta de ayudas, como se reclama desde la patronal de fabricantes. Adolfo Randulfe es el director de comunicaciones de ANFAC y ha estado en Herrera en COPE.
Creemos que este estancamiento de la demanda entre particulares, que poco a poco va ralentizándose, pues debería digamos, incentivarse otra vez con planes como el PIBE.
Lo que también subió durante 2016 fue el precio de la vivienda nueva, un incremento del 3,3% que consigue encadenar dos años al alza y en un año en el que se ha estabilizado el sector. Así lo cree Juan Fernández Aceituno, director general de Sociedad de Tasación.
Es un dato bueno, es un dato de consolidación, de la estabilización de los precios de la vivienda que hemos visto estos dos últimos años y que apunta a una recuperación de la actividad y de los precios en los próximos cinco, ¿no?
Hay que contar además que Renfe prepara un nuevo plan de bajas voluntarias. Se van a poder acoger a él unos 565 trabajadores. Y queda poco para que lleguen, Marta, los Reyes Magos de Oriente, y el sector juguetero espera en esta última semana hacer su particular agosto. Encaran estos días con el objetivo de alcanzar al menos el 10% de su facturación anual. José Antonio Pastor es el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes.
Pero en general la tendencia ha sido muy buena durante el año 2016, desde el principio de año. Incluso en el verano llegamos a acumular algunos meses con crecimientos del 10%. Los altibajos esta última semana va a ser clave, se va a reproducir un patrón de consumo que ya vimos en el 2011, en el que esta última semana pues puede suponer entre el 10 y el 11% del total de las ventas del año.
Y una última cosa, porque hoy ha fallecido el expresidente del Banco BBVA, José Ángel Sánchez Asiasín. Revolucionó el sector al introducir en nuestro país las tarjetas de crédito. Se va por tanto uno de los banqueros más innovadores de nuestro país.
¿Quién iba a decir que utilizar un trozo de plástico podría tener la importancia que tienen ahora las tarjetas de crédito? Carlos, fue toda una revolución.
Fue toda una revolución y sigue siendo una revolución. Es decir, el pago no solamente con tarjetas, sino a través del móvil, a través de los nuevos instrumentos que hay de relacionar el emisor con el cliente. Pues la verdad que estamos ante una gran revolución. Y en los primeros años 70, cuando el Banco Bilbao, presidido por Sánchez de Asiaín, puso en marcha la innovación, realmente hay que pensar que España junto con el Reino Unido fueron los dos únicos países de Europa que tenían en marcha tarjetas de crédito. Es decir, estamos hablando de un país que no tenía la innovación financiera que tiene actualmente, es decir, un país donde la banca era muy tradicional, muy convencional, muy poco innovadora. Y yo creo que el éxito de Asiaín y todos los banqueros del País Vasco, que realmente también el Banco Vizcaya, que era un banco muy innovador, pero sobre todo el Banco Bilbao, trajeron una auténtica revolución en el mundo de la banca, que luego se plasmó en el proceso de fusiones que hubo a partir de los años 80.
Miguel Ángel, ¿tú eres mucho de tirar de tarjeta?
Yo, bueno, tiro lo justo de tarjeta, pero me acuerdo que en la época de la que habla Carlos, una vez le hicieron una entrevista a Helmut Kohl, que es presidente de Alemania, y no sé por qué, de manera anecdótica, le preguntaron por los cajeros automáticos y por las tarjetas. Y entonces él respondió, pero alguien que a una hora inapropiada quiere sacar dinero, es que está cometiendo un acto impuro, que diría alguien. Quiero decir, no se imaginaba él.
Con nocturnidad y alegría,
mira que era una persona cabal y que, en fin, que fue un gran líder en Alemania y que contribuyó mucho al crecimiento de la Unión Europea y además fue muy amigo de Felipe González, etcétera, pero él no se imaginaba a alguien, ahora es un poco intempestivas, queriendo sacar dinero del banco, que solamente se podía hacer, claro, si había primero un cajero y luego si no tenía una tarjeta. O sea que la innovación de la tarjeta pues ha sido fundamental. En fin, yo creo que antes que en España y en el Reino Unido, imagino que en Estados Unidos ya llevaban tiempo funcionando, ¿no? Yo tiro de tarjeta lo justo porque no tengo mucho dinero, Marta.
Bueno, pues, contra lo que parezca, puedes tirar la de débito, ¿no? Puedes tirar la de débito, ¿no?
Sí. Bueno, pero en todo caso tienes que tener un soporte que te dé respuesta a la de crédito y a la de débito. Si no tienes pasta, no debes tirar demasiado de las cosas.
El personaje Sánchez y Asiaín era realmente atractivo intelectualmente. Estamos
por eso, ese era un personaje.
Era un personaje
comprometido, además, ¿no?
Socialmente estuvo en la Fundación de la Tradición, en el Museo del Prado, pero sobre todo tenía una inquietud intelectual que es impropia, digamos, del tipo de banquero que teníamos en España en los años 70 y 80. Es alguien que tiene, bueno, es un estudioso, por ejemplo, Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, él tiene unas colecciones fantásticas, un estudioso del personaje, y probablemente tiene la obra más importante sobre la financiación de la Guerra Civil Española. Es decir, cuando se habló aquello del oro de Moscú, él demostró que realmente no son las cosas como se contaron durante muchos años, y hizo un trabajo extraordinario. La verdad que es muy, muy apasionante su vida.
Sí, yo creo que precisamente porque era un intelectual y un filósofo y alguien que trascendía la propia función de un banquero convencional, precisamente cuando llegó la etapa de las fusiones y las revueltas bancarias y los líos que hubo en aquella época en el país, pues él, yo creo que no supo adaptarse a aquellos
Mario Conde,
exactamente, a los Marios Condes y a toda la,
no tenía,
en fin, todas,
ver, ¿no?,
todas aquellas operaciones que eran, en fin, raras y que él no acababa de concebir, ¿no? Pero, en fin, yo creo que fue una persona muy importante y, solamente hay que lamentar.
Con una enorme inquietud intelectual. Yo estuve con él hace como 2 años allí en el viejo Palacio de Recoletos, donde era la sede del Marqués de Salamanca. Y alguien que ya era octogenario, era muy lúcido, tenía todavía muy buena cabeza, te preguntaba permanentemente cosas. Es decir, fíjate, alguien que había sido todo del punto de vista económico, financiero e intelectual de España, es decir, a un periodista cualquiera, pues le preguntaba cosas para saber, cosa que me parece fantástica que alguien con 80 años pues quiera, tengáis interés por lo que pasa en el mundo.
Bueno, pues aquí queda, ¿no?, el reconocimiento de esta...
Sí,
de esta,
sí, un mensaje importante, sí.
Bueno, vamos con los datos económicos del día. Dos indicadores, Iván, de la evolución de la economía en nuestro país. El del número de coches vendidos en 2016 y el del aumento del precio de la vivienda.
Sí, Marta, ha sido un buen año para estos dos sectores. Esperaban ganancias en ambos por el recorrido de los últimos meses, Por ejemplo, en el del precio de la vivienda nueva, como dices, 2 años encadenados de subidas han dejado 2016 con un aumento del 3,3%. Son datos de la sociedad de tasación, que sitúan una media de 2.120 euros el metro cuadrado, lejos aún de esos 2.900 euros que costaba antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Y hemos preguntado a Juan Fernández Aceituno, director general de Sociedad de Tasación, si hemos aprendido las lecciones de esa burbuja.
Nosotros pensamos que la verdad que muchas de las lecciones de esa burbuja se han aprendido. Puede haber un foco de incendio local, pero no estamos en época de incendios.
Una casa, Marta, de unos 90 metros cuadrados en una capital de provincia costaría algo así como unos 190.000 euros. Y el otro dato, como dices, es el de matriculaciones de turismos el año pasado. Se vendieron casi 1.200.000 en todo 2016, lo que es un 11% más que el año pasado. Es buen dato para la patronal de los fabricantes. A pesar de la falta de ayudas en los últimos meses del año, Adolfo Randulfe, director de comunicación de ANFAC en Herrera en COPE.
Se ha notado la ausencia de los planes PIBE de final de año. Ahí la ausencia de esos planes, pues digamos que ha congelado un poquito la demanda. El crecimiento que estimamos para el conjunto del año será en torno al 6,5%, y en el mes de diciembre va a tener un crecimiento positivo muy leve o un negativo muy leve, en torno a menos de un punto.
La marca francesa Renault fue la que más vendió el año pasado, y para el que viene, desde el sector fijan el objetivo de aumentar aún más las ventas al calor del buen contexto económico, dicen, y de la mejora de empleo prevista para este 2017.
¿Son estos datos, Miguel Ángel, unos buenos datos?
Yo creo que son buenos datos que demuestran que la economía pues todavía está boyante, que hay un fuelle muy importante, que este año que viene, aunque yo creo que va a crecer casi un punto menos que en 2016, en el que estamos, quiero decir, en 2017, crecer casi un punto menos, pero en fin, tiene mucho recorrido todavía. Y bueno, yo creo que lo que hay es que generar las condiciones precisas para que las cosas sigan funcionando bien, ¿no? Respecto a las quejas que tienen en el sector del automóvil, hombre, yo creo que ahí tiene que llegar un momento en el que a mí no me gusta como liberal lo de la subvención. Tiene que llegar un momento en que los sectores funcionen por sí mismos, ¿no? Porque si tenemos que ir sobre la base de planes pibes uno y otro seguido, pues yo creo que estamos un poco equivocados, porque además creamos un agravio comparativo con otros sectores de actividad económica que pueden decir, bueno, ¿y por qué no me ayudan a mí? Que soy tan honrado, cabal y trabajador como los del automóvil, ¿no? O sea, que yo creo que es un sector que, teniendo una importancia inmensa en la economía española, sobre todo porque no solamente crea muchísimo empleo, sino que exporta, y es un sector muy potente, pero tiene que acostumbrarse, yo creo, que a funcionar, digamos, sin muletas, ¿no?, del Estado. Y en cuanto a la vivienda, pues hombre, yo creo que es el signo de que la economía ha crecido pues bastante por encima del 3% en 2016, que el consumo está vivo, que la inversión ha sido muy importante y que, bueno, que el mercado, quiere decir que la economía va bien hasta ahora, ¿no? Hasta que no la perturben ni la fastidien, bueno, el escenario político en el que estamos, que no es fácil para que las condiciones naturales para que la economía siga una situación estupenda, pues dejen de serlo, ¿no?
Bueno, yo creo que como bien decía Miguel Ángel, la economía española el año 2017 va a crecer en torno a un 2,5%, que es una tasa muy importante, que es bastante más alta de la media de la Unión Europea, y por lo tanto se van a vender más viviendas, se van a vender más coches, y eso es una buena noticia. Otra cosa es que veamos, digamos, las tripas de cada uno de los dos segmentos de negocio. En el caso de la venta de automóviles, el que haya crecido un 11% no tiene que ver con que se vendan más coches a particulares, sino fundamentalmente a empresas y a sociedades de alquiler de vehículos, que tiene mucho que ver también con esto, a la redundancia, con el turismo. Es decir, eso lo está realmente tirando de la venta de automóviles. La venta en empresas y sobre todo el alquiler por razones turísticas. Y en el caso de la vivienda, a mí parece que hacer estadísticas sobre las viviendas es como lo célebre de las estadísticas del pollo, quiere decir, uno se come tres y otro se come uno y la media son dos, pero la diferencia es enorme. Si el mercado de la vivienda es tan fragmentado, tan segmentado por provincias, por comunidades autónomas, si es del interior o si es de costa, que realmente es muy difícil saber qué está pasando en el mercado de vivienda pensando que sube un 2,5, un 3%. Pero en cualquier caso, creo que es una buena noticia el que suban los precios de la vivienda. En España todavía hay mucha demanda de vivienda y lo que tienen que hacer los poderes públicos es permitir que se construya más residencias, más oferta residencial, abrir mercados para que realmente los pisos tiendan a bajar de precio. Una de las cosas que hizo bien Alemania en los años 80, cuando la economía estaba muy complicada por la reunificación, fue mantener los precios de la vivienda prácticamente durante dos décadas congelados. Y eso ha permitido luego un crecimiento fuerte de la economía alemana. Creo que no debemos alegrarnos cuando la vivienda sube.
Sobre el tema de la vivienda, por ejemplo, sube los precios de la vivienda nueva, pero también sube el precio del alquiler. Entonces, ¿cuál es la alternativa, ¿no?, que queda al ciudadano que, por ejemplo, no puede acceder a comprar una vivienda, pues porque a lo mejor no le puedan dar una hipoteca o demás, ¿no? Entonces, ¿en qué lugar queda? ¿Cómo se podría resolver esta cuestión? Si sube igualmente el precio de la vivienda y además también el del alquiler.
Bueno, pero es que es una pregunta que no tiene respuesta alguna, no. Quiero decir, ¿sabes?
O sea que mucha gente se hace, ¿no? Porque al final, bueno, si ya, no puedes acceder a lo mejor a la compra de una vivienda...
Tengo un hijo que está viviendo una vivienda en alquiler, la que llega justito con el salario que gana, pero bueno... Bueno, pues como todos hemos tenido a veces situaciones complicadas en la vida, ¿no? Pues comprar una vivienda, pues bien, si no te la puedes comprar, pues también. Si puedes pagar un alquiler, pues bien, y si no, pues ya veremos, ¿no? Quiero decir que lo importante, no, pero es que lo importante en el país es, como digo, crear las condiciones macroeconómicas para que el país sea capaz de generar crecimiento y empleo. Y en la medida en que eso suceda, pues la gente podrá ser más capaz que antes de esa situación en la que estaba desocupada o cobrando un subsidio de desempleo, de poder meterse en un piso en alquiler o de comprar una vivienda. Más en el caso de mi hijo, pero que supongo que es el de muchos otros.
Sí, que a pesar de tener trabajo no lo pueden afrontar.
Está soltero, es joven, en fin, un alquiler compartido con amigos es mucho más... eso lo hemos hecho todos, incluido yo, cuando tenía muchos años, décadas menos... de antigüedad toda la vida, ¿no? Entonces
el problema es que uno llega a los 30 en esa situación.
La respuesta a esa pregunta
hay una parte, yo creo que es interesante lo que plantea Marta. Es decir, yo creo que con la política monetaria que está haciendo el Banco Central Europeo con tipo de interés negativos, el Euribor está en el -0,08, es decir, que realmente es histórico. Hoy en día se está financiando la compra de vivienda a través de tipo de interés reales muy bajos, sucedía anteriormente. Y así todo se creó una burbuja inmobiliaria. Pero en el caso del alquiler, las ayudas públicas son muy limitadas. Sí que habría que hacer una política mucho más de alquiler y menos de venta de vivienda. Y desgraciadamente, y yo creo que lo hace bien el Banco Central Europeo, pues para aumentar la renta disponible de las familias tienes que bajar los tipos de interés y de esa manera no se lo pagan al banco, sino se pueden gastar en lo que quieran y eso crece y así crece la economía. Eso parece del libro y creo que está bien hecho por parte del BCE. Pero claro, tú no puedes dejar de lado las políticas de alquiler, y ahí sí que los gobiernos que tienen las competencias, sobre todo, y también el gobierno central, tiene que hacer mucho más política de alquiler, porque no tiene sentido que en el año 2017 España siga siendo, creo que con con Irlanda o el país con más vivienda en propiedad de Europa, que probablemente no.
Pero ¿de qué depende, en tu opinión, que tenga o no tenga sentido? Quiero decir, sobre esto hay una discusión hasta filosófica, quiero decir, o sea, el tema de tener una vivienda en propiedad es que eres propietario y, por tanto, eso, desde el punto de vista moral y otros puntos de vista, es importante.
Vivir de ahorrar para que se compre una vivienda.
Vivir de alquiler está muy bien. Y además, a los tipos los que están ahora, probablemente quizá es más fácil comprarte un piso que te conceda un préstamo el banco que no pagar y quizá alquileres que están a la par o incluso son más elevados que lo que te reporta
una cuota
para comprar una vivienda. Pero yo creo que es que sobre esto se ha discutido mucho, porque siempre se han utilizado estadísticas comparativas de lo que pesa el alquiler en otros países europeos, que es mucho más que en España, casi en cualquier caso. Pero yo no sé si la conclusión es que esto es malo. Yo creo que el sentido que te da de la vida tener algo en propiedad, que es cuidarlo, protegerlo, sentir que tienes algo tuyo, yo creo que son cosas importantes desde el punto de vista filosófico. Lo digo en serio, ¿eh? No es como una, no es una putada, no es una,
pero fíjate,
una cosa improvisada. Fíjate. Quiero decir que me parece que cuando alguien es propietario, pues es una persona más hecha, entre comillas, pero no lo digo por hacer un reproche al que no puede y está en alquiler. Ya te digo, mi hijo lo tengo en alquiler. Pero quiero decir que, bien, tienes algo tuyo y eso yo creo que te fortalece como ser humano, ¿no?
Sí, fíjate, yo en eso no tengo ninguna duda. Que decir, creo que la libertad del individuo pasa por comprarse una vivienda si considera conveniente, y que el hecho de que seas propietario de algo, pues te da un plus que probablemente no tenga la gente de alquiler. Te voy a poner un ejemplo que es muy conocido. Cuando Lula llega a ser presidente de Brasil, una de las primeras cosas que hace es darle un certificado de propiedad de los pobres brasileños que viven en favelas. Es decir, ¿qué se pretendía con esto? Pues que alguien que vive en favela, que ya pensaba que era suya su favela, que en unas condiciones infrahumanas, pues
la
cuidaba, evitaba la inseguridad, claro. Es decir, hacía una política mucho más social a través de la propiedad que no hacerla. Y creo que es una buena medida. Probablemente en muchos chabolas, en muchos centros muy depauperados de las extragallos de las grandes ciudades, como tenemos en Madrid, creo que habría que hacer una política, digamos, de hacer propietarios a los que viven en terrenos lamentables, para que realmente tuviera una implicaciones. Yo no tengo ninguna duda. Lo que yo cuestiono es que se ha hecho demasiado énfasis en la propiedad y poco en el alquiler. Y constitucionalmente y en todos los países, con un buen sistema de cohesión social, pues los poderes públicos tienen que procurar la vivienda, como tienen que procurar que la gente vaya a la educación, vaya al colegio, como tienen que procurar una justicia gratuita, y la vivienda forma parte de eso. Y de ahí que el alquiler, yo creo que se ha dejado a la mano de Dios, nunca mejor dicho. Precisamente porque se ha apoyado más la propiedad que el alquiler.
Bueno, sube el precio de la vivienda nueva, también de los alquileres, pero no va a ser lo único que va a subir en este 2017, ¿verdad, Iván?
No, van a subir, va a haber que rascarse el bolsillo, Marta, ¿eh? Al menos cosas tan básicas.
Y si no tenemos nada, pues haremos lo que podamos.
Bueno,
¿no?
Hay que rascarse, porque a lo mejor son cosas muy básicas, por ejemplo, como la gasolina, el gas o las operadoras de teléfono. Hay que ver que este 2017 va a ser un año de subidas generalizadas. La tendencia alcista en el precio del petróleo va a hacer que llenar el tanque de cualquier vehículo sea entre un 3 y un 4% más caro. Veremos a ver que el año pasado la factura del gas irá por la misma vía, sufrirá aproximadamente la misma subida, un 3,5%. También, como decíamos, las operadoras de teléfono van a aumentar el precio de sus tarifas. Cada compañía decidirá cuánto, y lo que sí está claro es el incremento de los precios en el tabaco, el alcohol, y quién sabe si finalmente se va a aplicar esa subida en los refrescos, en las bebidas azucaradas. Eso al menos forma parte del plan inicial del gobierno. No todo son malas noticias. El precio de la luz parece que va a dar un respiro. Es verdad que el coste de la electricidad no depende tanto de los impuestos, sino de si varía o no el mercado mayorista, pero todo hace indicar que no va a sufrir un aumento. Y lo que se mantiene fijo son los precios del transporte público o del agua, que fija cada comunidad. Y además de todo esto, una pequeña bajada, eso sí muy pequeña, el 0,4%, la de los peajes y las autopistas de pago que dependan del Estado, que este año pues se van a ampliar debido a que el Ejecutivo va a evitar la quiebra de varias de ellas.
Bueno, se suele decir que la subida de precios estimula a la economía, ¿no? Pero más de uno que esté escuchando eso dirá, bueno, sí, estimula a la economía, pero a mí me va a costar todo un poquito más. ¿Es bueno o no es bueno que suban los precios?
Es que algunas decisiones de subida de precios que tienen que ver con decisiones del gobierno, ¿no? Por ejemplo, el tema del tabaco. Bueno, claro, si suben el impuesto sobre el tabaco, pues normal que las tabaqueras pues suban también el precio de las cajetillas. Aunque ha habido una mini guerra de precios que ha durado 5 o 6 días, ¿no? Porque Fortuna dejó el tabaco, el paquete blando, y es que soy un fumador, el paquete blando de Fortuna lo dejó en el mismo precio
de cada compañía, ¿no?
Pero duró 15 días, porque enseguida han reaccionado todas. Bueno, porque fíjate, si te suben el impuesto, lo normal es que subas los precios, ¿no? Y luego el tema del petróleo, pues tiene que ver con, desgraciadamente, pero es una cosa histórica. El petróleo está controlado por un cártel, ¿no? Que es el que decide las cuotas de producción, aunque ahora es verdad.
Cada vez menos cárteles.
Es verdad, ya, pero es verdad que cada vez hay más países. Está el fracking, está Estados Unidos. y otros productores que no están incluidos en el cárter, pero en fin, pero el cárter todavía sigue siendo importante, y si restringe la demanda o al contrario aumenta la oferta, eso tiene que ver también con los precios, ¿no? De todas maneras, yo creo que de las subidas a las que estamos hablando tampoco son ningunas escandalosas, ¿no? O sea que es verdad que serán perjudiciales, sobre todo para el que tiene menos ingresos y menos renta per cápita, pero no parece que vaya a haber una explosión de inflación ni que van a haber unas subidas pues muy elevadas los precios en general de los bienes de consumo, ¿no?
Bueno, el tema de los precios está muy estudiado académicamente y es mejor en las economías, son mejores las economías que tienen una inflación moderada. De hecho, el BCE o la Reserva Federal, aunque no tiene un objetivo de precios, trabaja con el objetivo del 2%. Es mejor tener una inflación del 2% que tener una inflación negativa medida por el IPC como ha tenido España en el 2016. El año pasado acabamos con una inflación negativa del menos 0,2%. Creo que hubiera sido mejor tener una inflación del 2%. Aunque parezca una paradoja, porque eso significa que las empresas tienen mayor rentabilidad, la economía se mueve más y, digamos, no está en ese riesgo de deflación, de caída del precio de los activos, que es muy, muy peligroso. Es probable que en el 2017, o seguro, que la inflación va a ir al alza, porque vamos a comparar con el año 2016, que el precio del petróleo estaba mucho más bajo de lo que estaba, va a estar en el 2017, entre otras cosas, porque el euro estaba más apreciado. Ahora, al depreciarse el euro, significa que la gasolina no cuesta más. Pero el hecho de que lleguemos al 1,5% o incluso al 2% en algún mes del año 2017 no significa que haya tensiones inflacionistas importantes. De hecho, la inflación subyacente, que es la más representativa, porque elimina los componentes más volátiles como son la energía y los alimentos no elaborados, está subiendo solamente un 0,7%. Que crezca la inflación estructural un 0,7% cuando la economía española va a acabar creciendo por encima del 3%, significa que no hay grandes tensiones inflacionistas y, por lo tanto, lo que suba en el 2017 probablemente en el 2018 se compensará.
Ni tampoco va a haber pérdidas de poder adquisitivo relevantes, ¿no? Estos días ha publicado que ya son los pensionistas, es verdad, que como el gobierno ha decidido, de acuerdo con la norma que está en vigor, subir el 0,25%, la inflación va a estar por encima, pues va a ser el primer año que después de varios, pues van a perder poder adquisitivo, pero es que claro, es que los pensionistas llevan también varios años ganando poder adquisitivo y yo creo que la diferencia entre lo que van a lo que va a subir la jubilación y lo que van a ver en la cesta de la compra, pues va a ser muy pequeña, sobre todo porque en este segmento de la población, los pensionistas, pues básicamente están subvencionados en muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, el transporte público, ¿no? Que tienen sus tarjetas oro para viajar en ferrocarril o en el metro o en muchas cosas, ¿no? Es decir, que no pagan, digamos, los bienes y servicios al mismo precio que el ciudadano corriente, ¿no? O sea, yo creo que...
Pero fíjate, Miguel Ángel, yo incluso niego que vayan a perder poder adquisitivo.
Bueno, pero es que
se ha publicado, yo creo, de manera, y digo por compañeros que lo han publicado, de manera insensata. Vamos a ver, el IPC medio, que es como hay que medir la inflación, el IPC medio en el año 2016 fue del menos 0,2%. Si las pensiones subieron un 0,25%, significa que no han perdido poder adquisitivo.
No es que han perdido ningún año.
Si se puede decir, es que vamos a analizar la inflación acumulada, el IPC acumulado, de enero a diciembre, y por lo tanto, como acabó el año en el punto más alto en el mes de diciembre, significa que has perdido poder adquisitivo. Eso es una barbaridad estadística. Es como si tú de enero a noviembre tienes una inflación del 0% y el último mes del año te sube un 1% los precios. ¿Significa eso que tú has recibido una presión de precios durante todo el año del 1%? No. Habrá que dividir ese 1% en los 12 meses.
Sí, claro.
Y esa es la inflación real. De hecho, en muchos convenios colectivos no se trabaja con inflación acumulada porque es una barbaridad estadística. Se trabaja con IPCs medios y, por lo tanto, en el 2016 los pensionistas no han perdido poder adquisitivo. Otra cosa, lo que va a suceder en el 2017. Ahí sí que el IPC medio va a ser sustancialmente más alto que el 0,25% que aprobó el Consejo de Ministros hace muy poco.
Bueno, enseguida empezamos a repasar la prensa de mañana, Iván, pero antes hablamos de la bolsa. El IBEX 35 ha comenzado el año como en pie.
Sí, deja el IBEX, como dices, atrás un mal año en el que ha perdido un 2% en total, y abre este 2017 con una subida de apenas el 0,7%, pero que le sirve para recuperar la barrera de los 9.400 puntos. No tenía referencias al índice español, ya que Wall Street o Londres no han abierto hoy, están aún de vacaciones, y supera este primer paso en positivo después de conocerse que durante el año pasado se negoció un 32% menos que en 2015. Además, consigue ganancias a pesar de que el euro ha comenzado este año casi a la par que el dólar. Un hecho que no ocurría, Marta, desde el año 2002, solo un año después de que nuestra moneda echase a andar.
¿La tendencia de la bolsa este año va a ser...?
No, yo creo que este año que hemos pasado ha sido un año malo en la bolsa en general, y particularmente en España, y creo que el que viene, o sea, en el que estamos, pues no creo que sea espectacularmente mejor ni brillante, porque creo que hay todavía muchas situaciones políticas que tenemos que ver en qué camino se dirigen, ¿no? El día 20 de enero Trump será investido presidente de Estados Unidos. No conocemos muy a fondo cuáles van a ser sus políticas en el terreno económico ni en los temas internacionales. Tenemos todavía pendiente cómo se va a hacer la desconexión del Brexit del Reino Unido con Europa, y luego, pues en el caso español, tenemos un escenario político también complejo, ¿no? Yo creo que, en fin, la legislatura ha arrancado relativamente bien, en el sentido de que tenemos gobierno y hay un cierto margen de gobernabilidad, pero yo personalmente creo que podemos esperar poco de lo que pueda suceder en positivo en España, porque la situación de fragmentación parlamentaria, la necesidad del gobierno de tener que llegar a acuerdos sistemáticamente para aplicar determinada clase de políticas, pues van a obligar a que estas sean lo más mediocres que uno pueda esperar, ¿no? Cuando tienes que pactar con el PSOE y con Ciudadanos para aprobar algunas medidas, pues lo normal es que salga pues lo peor de todo lo que... Sino nada relativamente bueno, ¿no? Entonces yo creo que en España tendremos un año regular y vamos a ver lo que pasa en el resto del mundo. Yo tengo esperanza y confianza, sobre todo por ir contracorriente, en que el arranque y lo que puede hacer Trump en Estados Unidos será bastante más favorable de lo que se ha previsto en general, ¿no? Yo creo que no va a cometer ninguna locura, que la gente que ha nombrado al frente de los departamentos diversos que tiene, a pesar de que la opinión general sobre ellos, la que leemos en España y también en general en el mundo, no es muy positiva, yo creo que no es tonto y ha elegido a gente buena, y creo que lo va a hacer mucho mejor de lo que la gente prevé, y que eso nos puede dar un cierto respiro y un alivio, pero no creo que sea un año boyante en las bolsas mundiales, porque además tenemos también, y ya acabo, pues todo lo que nos en fin, todo lo del yihadismo y el terrorismo internacional, ¿no? Que siempre sacude con sus atentados y que crea inestabilidad permanente, ¿no?
Está claro. ¿Tú cómo lo ves, Carlos?
Una cosa con lo de Donald Trump. Debe ser el único presidente y el único político en el mundo en el que buena parte de los electores lo que quieren es que incumpla su programa electoral.
Pues, claro, sí, bueno, no lo sé.
El problema del equipo que tiene Trump es el conflicto permanente de intereses que van a tener, porque están todos realmente, están muy implicados con sus propios negocios. La mitad de los secretarios de Estado que tiene Estados Unidos ahora mismo son multimillonarios.
Creo que
Trump,
pues por eso,
ha dejado
eso,
los negocios, Carlos, pero los ha dejado la familia.
Es de conflicto de intereses que espero que funcione bien, y estoy convencido que voy a dar el beneficio de la duda, que el sistema democrático de Estados Unidos sea capaz de poner límites a esos conflictos de intereses que tiene la mitad o más.
Pero que no tiene ningún conflicto de interés. El que es multimillonario lo tiene ya todo, no necesita nada más. Entonces yo creo que todos están son cómplices de hacer América otra vez grande, porque tienen la vida resuelta, la vida no solamente la suya, sino la de los sucesores, los hijos, los nietos, todo el mundo. Entonces va a ser gente que va a trabajar, creo yo, por el país.
Yo ahí, Miguel Ángel, discrepo. Yo creo que el que tiene mucho siempre quiere tener más. Vamos a ver, bueno, a Iván Alonso, la prensa que la tienes en tu poder.
Pues viene
cargadita. Siempre quieres más y más.
Quieres más. Sí, bueno. En las páginas de ABC de Economía, por ejemplo, de los datos que hablamos, la construcción de viviendas cierra 2016 en máximos del último lustro. También lo podemos leer esto en Expansión. El precio de la vivienda ya crece en todas las capitales españolas. También en Expansión, la venta de coches, que crece un 11%. 5 días apunta que fue Renault el nuevo líder de ventas en España. Y ABC también con otro dato. España acabó el siglo con su mejor superávit exterior en medio siglo. Y uno que interesa, va a interesar a más de uno seguro, el economista. Las rebajas llegan con el menor descuento en una década.
Vaya, claro, si los hacen ya a lo largo de todo el año para vender, claro. Que ya lo tienen, no sé si lo tendrán todo vendido, pero es que ya las rebajas no son lo que eran, porque ya si te rebajan a lo largo del año ya ese gusanillo que se tenía no se tiene. ¿Tú vienes aquí también de rebajas? Porque veo
no,
que te
no, has traído... No, he traído porque como hablábamos de cómo es el año 2017, aunque ya es la tercera vez que lo digo, pero tenemos el anuario de actualidad económica.
¿Pero estáis de rebajas o no?
No, no.
A precio íntegro, ¿no?
Lo vendemos a precio, no,
vale,
no.
Vale.
La gente...
Información 24 quilates. Vale,
la vale, gente vale. Bien no rebaja nunca nada. Hace de tonterías. Las cosas buenas hay que pagarlas, hay que pagarlas. Las cosas vale. Que valen hay que pagarlas.
Y entonces todavía se puede comprar, ¿no? El anuario de actualidad.
Se puede comprar la revista y el anuario, donde además sacamos la foto de Rajoy por España y de Donald Trump por América, diciendo qué es lo que va a pasar en el mundo en 2017.
Vale.
Y si con esto tiene suficiente... Pues al confidencial de Carlos Sánchez.
Todos los días.
Con el confidencial.
Toda la mañana.
Y actualidad económica tienen la cosa completa.
Bueno, gracias a los dos, ¿eh? Espero que estéis ahí ultimando la carta de los Reyes. Porque
sí,
Carlos Sánchez ahí. Yo creo que ha sido bueno, pero Miguel Ángel Belloso.
No, yo
tengo
es que no pido, no, nunca pido nada, No,
bueno.
para mis hijos y la familia y los demás, sí, pero para mí mismo tengo.
Bueno, tú levántate temprano,
es muy generoso,
por si acaso.
Todo completo.
Es muy generoso, no, todo, doy fe de ello.
Gracias a los dos, gracias también
bueno,
a ti,
Marta.
Chao, chao.
Hasta aquí la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Carlos de Matesanz, buenas noches.
Buenas y santas.
¿Qué nos traes postre?
Más rico.
Bueno, deja, no lo destapes todavía.
Pero me permitirás que antes que nada desee a todos los oyentes feliz año ñoño y próspero merimé.
Claro que sí.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
El seguro con todo es mucho más que pagar muy poco por él. También es disfrutar de la recogida y entrega de tu coche reparado en el lugar donde tú decidas, cualquiera. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa, por el precio de un terceros, el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Puedo hacer que más de 7.000 niños ciegos puedan estudiar. Con la paga del cupón diario.
Y puedes ganar 3.000 euros al mes durante 25 años y premios de 35.000 euros. Jugando a la paga del cupón diario de la 11, tienes el poder de hacer una gran labor social. ¿Y tú, cuál es tu poder?
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Panadero, mensajero, carnicero, florista, fontanero, espía, cuidador de caracoles. Escoger una profesión cuesta su tiempo, pero el vehículo que llevará tu profesión al éxito, no. Porque Tempus Fugit, el tiempo de comprarte un vehículo comercial es ahora. Aprovecha el tiempo y no dejes para mañana el Caddy, Transporter o Crafter que puedas comprarte hoy desde 165 euros al mes. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es. Tu espacio en Internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Recibirás tu pedido en tu domicilio en 24 horas en perfectas condiciones. Gracias a nuestros vehículos con cámara de refrigerado y congelado, podrás pagar de forma totalmente segura con la tarjeta del Corte Inglés, de crédito o al contado. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
José, un café. Oye, ¿sabes qué hace la policía en la tienda de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando en los negocios del barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentó entrar en la tienda de Juan usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
La linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, Carlos, ya puedes destapar este postre que nos traes hoy. ¿Con qué empezamos este 2017 musical?
Pues con el vals El Danubio Azul.
¿Con el concierto de Año Nuevo?
Pues por eso y porque este año el vals En el Bello Danubio Azul de Johann Strauss, hijo, cumple años. Cumple el 15 de febrero, o sea, hará 150 años de su estreno.
No lo sabes.
Bueno, ni tú, ni parece que casi nadie, porque en un concierto como el de Año Nuevo, en el que todos los años se toca fijo el Danubio Azul, y además se toca, no voy a decir que por duplicado, pero casi, porque se empieza a tocar para el público con los aplausos y el director hace la felicitación a coro con la orquesta y luego vuelven a empezarlo otra vez. Pues nadie ha comentado que este año es el sesquicentenario del estreno de este vals, que se compuso en 1866, pero no se estrenó hasta 1867 en un concierto de la Sociedad Coral Masculina de Viena.
O sea que al principio, o en un principio, el Danubio Azul era un vals cantado.
Efectivamente, era un vals para orquesta y coro de hombres, aunque en el concierto de Año Ñoño, yo no sé si alguna vez lo habrá cantado coro de hombres. Sí que recuerdo que lo han cantado los niños cantores de Viena, que claro, no es lo mismo.
Bien.
¿Quieres escuchar cómo sonó por primera vez el Danubio Azul?
Pues sí.
Pues oigámoslo ello. Esto que canta el coro masculino, se dice eso de que el Danubio es muy bonito y muy azul, pero quienes han visto el Danubio saben que bonito, bueno, por zonas, pero que de azul no tiene nada.
No tiene nada.
Por unas partes es marrón, por otras partes es verde, por otras partes color ala de mosca, pero lo que es azul, azul...
Bueno, es lo que tiene la naturaleza, ¿no? Que es un poco un crisol, ¿no? Bueno, ya hemos entrado en el repertorio danzante de los Strauss de Viena. Cuéntame qué tal te pareció ayer el concierto de Año Nuevo.
Perdón. Año Ñoño.
Bueno, de Año Ñoño.
Bueno, pues me pareció más ñoño que nunca, porque no hubo bromas, no hubo disparos con las escopetas, ni confeti, ni muñequitos, ni nada.
Bueno, pero estaba Gustavo Dudamel, no dirás que es ñoño.
Hombre, no, ñoño ciertamente no es, aunque hay que decir que ha perdido mucho desde que no se enfunda el chándal bolivariano para dirigir mambos como hacía antaño con este repertorio tan fisno. Bueno, ya ves que
es una maravilla.
El público es totalmente
no
entregado.
No me extraña, es que da muy buen rollo, ¿no?
Ciertamente. Al final la música suena como que regular, porque claro, los instrumentistas están
bailando, claro.
Bailando estos numeritos que le hicieron famoso cuando era un mocoso de 20 años en todo el mundo, porque ciertamente... verlo, al margen de cómo hubiese estado el concierto antes, verlo en esos bises, con todos los chavales allí, dándolo todo en los mambos y demás, pues sí, es un espectáculo y es una lástima que no haya conseguido que los filarmónicos vieneses,
hombre,
que todo hay que decirlo, son más rancios que la manteca de jabalí, se arrancasen a bailar las polcas, como hacían en los mambos los chicos de su orquesta venezolana, pero bueno.
No es lo mismo una polca que un mambo, ¿eh? Bueno, Gustavo Dudamel ha sido el director más joven de la historia del concierto de Año Nuevo, de Año Ñoño, como le llamas tú.
Pues sí, todavía, por poco tiempo, pero todavía tiene 35 añitos don Gustavo, lo cual juega en su contra porque los directores maduran a partir de los 60.
¿Para dirigir valses también?
Pues hombre, yo creo que fíjate, para dirigir valses sobre todo, porque al final lo más sencillo es lo más fácil y si te das cuenta, los mejores directores que han pasado por el concierto de Año Nuevo, que además han dirigido cada uno de ellos muy poco, Karajan, Carlos Kleiber, Harlon Kurt, o entre los más recientes, Daniel Barenboim o George Pretre, eran mayorcísimos cuando llegaron a dirigir el concierto de Año Nuevo. Pretre, el que más, dirigió en 2008 y 2010 y tenía respectivamente 83 y 85 años y lo dirigió con estos Energía y Salero.
¿Y ha estado Dudamel a la altura en comparación con estos viejos maestros que lógicamente se las saben todas?
Pues vamos a decir que no ha palidecido en comparación, pero tiene truco el hecho de que no haya palidecido.
¿Cuál?
Pues el repertorio escogido, y es que todo el concierto estuvo compuesto de piezas que muy rara vez y en muchos casos nunca se habían interpretado en el concierto de Año Nuevo.
Ah,
con lo cual,
que no le podían comparar.
Efectivamente. Y como las comparaciones, las que no son ociosas, son odiosas, pues mira, eso que se ha evitado. De hecho, el único vals que era así un poco más conocido, ni siquiera era de los Strauss de Viena, era el vals de los patinadores del lorenés Emil Valteufel.
Bueno, la melodía es bastante conocida, pero el autor, la verdad es que no.
No es de esos nombres que suenan mucho, Emil Valteufel, o en Román Paladino, Emilio del Bosque del Diablo. Y efectivamente, solo ha pasado a la historia pues por el vals España, que es como una jota a ritmo de vals, y este vals de los patinadores.
Que no ha sido el único compositor ajeno a la familia Strauss que ha aparecido en el programa del concierto.
Pues no. Mira, por ejemplo, estuvo, y fue una incorporación rara, Otto Nicolai, no por el compositor, que fue fundador de la Orquesta Filarmónica de Viena, y claro, en más de un concierto de Año Nuevo ha aparecido la obertura de su famosa ópera Las Alegres Comadres de Windsor, sino porque en este caso no se tocó la obertura, sino un coro muy tranquilo, muy nocturnal y muy bonito que cantó la Sociedad de Conciertos, la Sociedad Coral de Conciertos de Viena, y que, pues eso, quedó muy bonito, pero es una cosa que yo no había escuchado antes en un concierto de Año Nuevo. Estuvo también música de Michael Schierer, que era un compositor de operetas, un poco de la competencia de los Strauss, Franz von Suppé con sus famosas oberturas de opereta, incluso la pieza del comienzo también fue de un autor que no era de los Strauss de Viena, como fue Franz Lehár, de quien, como ya anunciamos aquí, se iba a abrir el concierto con su marcha Nächtlebild.
Bueno, ¿Y la inclusión de esta marcha se debe a algún aniversario? Porque a veces en el concierto de Año Nuevo, bueno, si no me equivoco, se meten obras de otros compositores cuando se celebra algún centenario o algo parecido.
Pues fíjate, yo cuando vi Franz Lehár, que aunque sea un compositor de operetas y muy conocido en el ámbito vienés y demás, pues pensé que es que efectivamente era algún centenario, pero no, hará los 70 años de su muerte, no este año, sino el próximo. Y Franz Lehár, que fue el rey de la opereta en la época de plata de este género, a principios del 20, tiene obras que son por mucho más conocidas, como su celebérrima La viuda alegre. Tan populares fueron en su momento las operetas de Lehár que en nuestro país llegaban y se daban en versión traducida al español para que llegasen a todo el público. Incluso el tenor Alfredo Kraus llegó a grabar una de las operetas de Lehár en español, la titulada Eva.
La gracia de Montmartre nos viene ya a inundar. La gente de Montmartre se centuplica ya. París renace ahora en todo su esplendor. De gracia y alegría, París es seductor.
Volviendo al concierto de Año Nuevo, incluso las obras que se interpretaron de Strauss eran todas menos habituales, ¿no?
Pues sí, no hubo ningún vals voces de primavera, ni un vals del emperador. El único un poco así, un poco más conocido, ha sido el vals de las mil y una noches. Y sacante este vals de las mil y una noches, pues lo demás que se tocó de los Strauss fueron cosas bastante raras. De hecho, no sé si fueron 7 u 8 piezas, casi la mitad del programa oficial. Era la primera vez que se tocaban en la historia del concierto de Año Ñoño. Como por ejemplo, bueno, tocaron una polca, que era la primera vez que se tocaba, de inspiración española, titulada Pepita, que ciertamente uno comprende que estuviese ahí olvidada porque no tenía demasiada gracia, salvo una castañuela que llevaba la orquestación. Pero salió a relucir una polca muy salada, la polca Opus 436 de Johann Strauss hijo, titulada A bailar.
Dale.
Fue durante esta polca que entraron media docena de jóvenes bailarines a bailar en medio de la sala. Se hicieron un ballet en directo dentro de la Musikverein de Viena que estuvo pues muy bonito. Es una cosa que no se hizo hasta hace relativamente poco y la primera vez que se hizo fue con una bailarina española, con Tamara Rojo, en uno de estos conciertos. No recuerdo ahora quién dirigía, pero además dio la casualidad de que quedó el ballet muy bonito, como digo, con media docena de bailarines que no eran del cuerpo adulto de ballet, del ballet de la ópera de Viena, sino de los jóvenes, y la que Dudamel estuvo también muy bien.
¿Se bailó algo o qué? ¿Bailó algo Dudamel?
No, debiera bueno. De haber bailado, aunque, mira, una cuestión extramusical que le quedó muy bien fue cómo dirigió las palmas en la marcha Radetzky. Esto le quedó muy bien porque estuvo dirigiendo al público y de repente le hacía que apianasen los aplausos oye, y el público detrás de él, y luego les volvía a dar al forte y el público hacía esos reguladores dobles a pianísimo y luego a forte. Oye,
fantástico, ¿no?
Estuvo muy bien. Luego, a pesar de que Dudamel ha sido un director como muy rotundo, estuvo muy exquisito en la polka Dinas Walderin de Joseph Strauss y así como la primera parte estuvo muy sosa, se despertaron justo al comenzar la segunda parte con una obra en la que tanto Don Gus como la Filarmónica cobraron vida. Fue la obertura de la opereta La Dama de Picas de Franz von Suppe. Thank you.
Que lo que yo digo es que si, aunque no todas las piezas le quedaban perfectas, porque sí que se notaron, y eso con la Filarmónica de Viena, teniendo ese vehículo de lujo, es un poquito delictivo, se le notaron costuras en algunos momentos de los valses. Pero si don Gustavo pues, se va a dedicar a exhumar rarezas como las que hemos escuchado hasta ahora, de esas que solo están grabadas en orquestas de tercera regional, si vamos a poder disfrutarlas en conciertos de Año Nuevo con la Filarmónica de Viena, pues mira, que vuelva muchos años don Gustavo Dudamel.
Bueno, y si no es él, ¿quién te gustaría que dirigiera ese concierto de Año Nuevo?
Pues para el del año que viene ya se sabe que va a ser un veterano, Ricardo Muti, el italiano Ricardo Muti, con 75 años. Pero a mí me parece que después del más joven molaría que volviera el más mayor, es decir, George Pretre, que tendría ya 93 años. Yo creo que ya no dirige, pero seguro que a nada que hiciese con la batuta toda la orquesta iba a estar rendida a sus pies. Y luego de los de las nuevas generaciones, pues mira, no estaría mal que fichasen, que yo creo que no va a pasar por el concierto de Año Nuevo, por lo menos en muchísimo tiempo, a Andris Nelsons, que es el niño mimado de la dirección en este momento, titular de la Orquesta Sinfónica de Boston, y desde este verano también creo que lo va a compatibilizar de la Real Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, dos de las orquestas con más bello sonido del planeta, que no sabemos qué tal dirigiría la música de los Strauss de Viena, porque no está en su repertorio, pero de la que sí que dirige, de quien sí que dirige música es del otro Strauss, del de Baviera, Richard Strauss.
Bueno, Carlos, yo quiero saber los rostros, el cotillo un poquito. ¿A quién se pudo ver en ese concierto de Año Nuevo?
Pues mira, este año casi nadie, que otras veces hay políticos, el presidente de la República Austriaca y demás. Este año a quien más han sacado ha sido, porque es la novia de Gustavo Dudamel, a una actriz madrileña, la actriz María Valverde, que fue joya a la actriz revelación en 2013, me parece. Estaba muy guapa con un vestido verde y que, como digo, pues es la actual novia de don Gustavo y se centraron mucho en ella. Pero también estuvo, aunque la sacaron mucho menos, una asidua del concierto de Año Nuevo y una es casi austríaca de adopción por culpa de una de sus películas.
Green colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things.
Julián Ríos.
Efectivamente.
El que más y el que menos ha cantado algo de esto, si ha estudiado un poquito de música o en el coro del cole, siempre esto de sonrisas y lágrimas siempre cae, ¿no?
Y además esta canción concretamente es un vals, con lo cual en un concierto de Año Nuevo pegaría perfectamente. Y Julie Andrews va muchos años al concierto de Año Nuevo porque la ficha la cadena de televisión BPS para grabar en Viena la presentación de los conciertos para los Estados Unidos.
Bueno, Carlos, muchas gracias por iniciar este año conmigo con este postre clásico especial. No hemos dicho nada de tu camisa hoy, ¿eh?
Bueno, pues será que tampoco hay mucho.
Es verde Danubio, es verde Danubio, es verde Danubio. Gracias, Carlos de Matesanz.
Hasta la semana que viene.
Hasta el viernes, Carlos.
Es verdad, estaremos aquí con el tiempo clásico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.